Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Austria declara el confinamiento total para toda su población a partir del próximo lunes. 9 millones de personas se verán afectadas por esta medida que se ha tomado cuando el país ronda una tasa de incidencia de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes. Para que te hagas una idea, en España, que estamos afortunadamente muchísimo mejor, pues aquí en nuestro país tenemos ahora mismo una tasa de 104 casos. Lo de Austria son 1.600 puntos por encima de nosotros. Es una barbaridad, desde luego, a estas alturas. Como lo es también que la tasa de mortalidad por COVID sea un 66% más alta en Austria que en el resto de la Unión Europea. Así que el gobierno austriaco ha decidido cortar por lo sano. Al menos durante 10 días los estudiantes tendrán que volver a la educación en casa, los restaurantes tendrán que cerrar y los eventos culturales quedan cancelados. Es algo que cuesta de nuevo encajar, como nos ha contado Juan Francisco, un español que trabaja en una empresa de logística en Linz, en la capital de la Alta Austria, precisamente una de las zonas más afectadas.
Ayer, personalmente, que habíamos empezado otra vez con la vida, con ir a actividades, con hacer un poco de deporte, con quedar con la gente, es así como un puñetazo fuerte, vamos. Porque lo sumas al día gris, ¿sabes? O sea, está nublado, o sea, aquí anochece a las 5, ya es noche oscura prácticamente. Este frío, quedan menos con la gente. Duele. Ya me acosté yo bastante tocado, ¿eh? Pensé que me había acostumbrado, pero ha pegado fuerte.
Pues no me extraña, porque la verdad me pongo en su piel y no quiero ni imaginarme la posibilidad de volver aquí en España de nuevo, imagínate, ¿no?, a un confinamiento. Pues allí en Austria, a los 10 días de cierre, el gobierno tendrá que valorar cómo está la situación y si han mejorado las cifras, solo tendrán que quedarse en casa los no vacunados. Si esos datos, esas cifras, siguen igual, pues el confinamiento general se extenderá 10 días más. ¿Qué está pasando? Desde el Ejecutivo austriaco atribuyen sus malas cifras del COVID a que solo un 65% de la población se ha vacunado. Dicho de otra manera, en Austria hay unos 2 millones de ciudadanos que no se han querido poner las dosis correspondientes. Por eso, la otra gran medida anunciada es la vacunación obligatoria a partir del próximo 1 de febrero. Es el primer país de la Unión Europea que adopta esta drástica medida y abre todo un precedente jurídico para el futuro. A ver cómo reacciona el derecho comunitario, porque lo de la vacunación obligatoria es un debate que sigue sin cerrarse. Aquí en España, el dilema todavía es otro. Afortunadamente, las cifras de contagio suben, pero de forma contenida. Lo mismo ocurre con el dato de hospitalización. Hoy Sanidad asegura que el 60% de los pacientes en la UCI por COVID en nuestro país no está vacunado. Con los contagios al alza y a las puertas de las Navidades, aquí de lo que hablamos es de extender el uso del pasaporte COVID para entrar en los espacios públicos. Galicia es la comunidad más avanzada en este sentido y ha recibido el visto bueno judicial para pedir ese certificado COVID también a quienes visiten a los pacientes en hospitales. Antes ya se pedía para la restauración y también para el ocio nocturno. En Cataluña y Baleares ese documento se pide para acceder, por ejemplo, a discotecas y bares de copas. ¿Que habrá una nueva ola? Parece inevitable. La cuestión es si hemos aprendido a contenerla. Es viernes 19 de noviembre, un día en el que a esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, con esta situación en Europa que acabas de contar, hoy contrasta el mensaje optimista que deja el gobierno de España. Félix Bolaños es ministro de Presidencia.
Con mucha prudencia estamos trabajando en lo que creemos que puede ser la recta final de la lucha contra la pandemia. Ya les digo, con mucha humildad y con mucha prudencia, dejemos atrás la pandemia.
No hay referencia alguna en el gobierno a la posibilidad de nuevas restricciones o de una ley conjunta para aplicar eso del pasaporte COVID. Ojo al precio de la luz, que mañana sábado va a estar en 228 euros, apenas unos céntimos menos que el precio de hoy. Normalmente los sábados el precio de la electricidad baja, pero es que además el fin de semana va a ser inestable con lluvias en toda España y el lunes llega una ola de frío. Atención a los amantes de los abrigos, porque va a ser su día. Una ola de frío, decía, que nos va a obligar a tirar de gas y electricidad para calentarnos. COPE, además, ha podido confirmar el plan del gobierno para que los funcionarios puedan teletrabajar hasta 3 días a partir del 1 de enero. Desde casa, claro, cada semana. Hacienda quiere garantizar, eso dice, que se sigan prestando los servicios a los ciudadanos de manera presencial. Y hace solo unos días, el lunes, Junior García amanecía en su casa en Cuba, rodeado por la policía del castrismo.
Hoy Mi casa amaneció sitiada, está rodeado todo el edificio de la gente.
Hoy, 5 días después, y ya en España, ha explicado en Herrera, en COPE, que piensa volver a Cuba para seguir organizando protestas pese a la represión.
Sí, por supuesto. O sea, es inevitable y va a ocurrir en algún momento. Yo creo que ya hubo un despertar de la conciencia nacional. La gente ha entendido.
Hoy, además, como reconocimiento a la lucha de los cubanos contra la dictadura, los Grammy Latinos han premiado esta noche al himno de los opositores. Patria y vida, canción que se ha convertido en referencia de los disidentes cubanos, ha sido reconocida como la mejor canción latina del año, un premio musical que supone mucho más, Pilar.
Pues sí, es todo un símbolo también. Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar, ¿qué tal?
Llega el fin de semana del estreno de Xavi en el Barça.
Sí, señor, que será mañana en el derbi ante el Español a las 9 en el Camp Nou. Justo hasta ahora, por cierto, la tradicional foto pre-derbi entre los dos entrenadores, Xavi y Vicente Moreno. Hoy se juega el Levante Athletic de Bilbao a las 9, mañana destacan Sevilla, la Alavés, Atlético de Madrid, Osasuna, y el domingo Real Sociedad Valencia y Granada Real Madrid. En París, Pochettino acaba de decir que sigue todavía en el aire el debut de Sergio Ramos con el PSG. Hay escándalo en el tenis. La Federación Internacional amenaza con retirar sus torneos de China si no se aclara dónde está la tenista Peng Shuai, que denunció que fue violada por un ex alto cargo del gobierno. Y en la Fórmula 1 ya es oficial, no habrá sanción de la FIA Verstappen por la acción con Hamilton en Brasil.
Nuestro dinero está perdiendo valor, esto es así, no cabe duda. De hecho, tenemos el IPC ahora mismo en el 5,4%, que es la tasa más alta casi de los últimos 30 años. Por eso hoy queremos fijarnos en las diferentes opciones que tenemos para que nuestro dinero no se devalúe. Bueno, guardarlo bajo el colchón, es decir, ahorrarlo en metálico, no es la mejor opción, ni mucho menos. Está la posibilidad de comprar deuda pública o de meter nuestro dinero en depósitos a plazo, cosa que no suele ofrecer una gran rentabilidad. O bien podemos arriesgar un poquito más y plantearnos invertir en bolsa. Es arriesgado, es un poco arriesgado, sí, por eso hay que entender pues muy bien cómo funciona la bolsa para poder dar el campanazo, al menos para no perder lo invertido. Para empezar, ¿es un buen momento para invertir en bolsa? Pues el IBEX 35, nuestro índice de referencia, está hoy mismo por debajo de los 8.800 puntos. Ha caído por el miedo que está provocando la vuelta al confinamiento que se ha anunciado, como te hemos comentado, en Austria. Pero en cualquier caso, estamos cerca de las cifras máximas en los últimos 4 meses. Ten en cuenta que en marzo del año pasado, el primer lunes de confinamiento, tocamos suelo al bajar hasta los 6.107 puntos. Por lo tanto, estamos en un momento de subidas, pero ojo, Lorena Fernández, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Porque hay mucha letra pequeña antes de lanzarnos a invertir.
Sí, claro. Lo primero es que sin riesgo no hay ganancia, como nos subraya COPE, Ricardo Palomo es catedrático de Economía Financiera.
El riesgo existe, lo cual no quiere decir que el hecho de que haya riesgo va a suponer que va a haber pérdidas. Puede ocurrir todo lo contrario y haber ganancias. Si queremos ganar más, tenemos que asumir también un poquito más de riesgo.
La bolsa es una buena opción, pero claro, nos dice que hay que tener ciertos conocimientos.
Primero, saber un poco. Segundo, seguirlo. Tercero, pues saber cuándo hay que entrar a comprar y, en su caso, cuándo hay que vender.
Y si no los tienes, buscar siempre el consejo de un experto. Puede ser el de tu oficina bancaria. Ahora mismo, con la inflación disparada, el objetivo es, si no quieres arriesgarte demasiado en tus inversiones, al menos empatar a la inflación. Es decir, no perder poder adquisitivo o que tus ahorros se queden como están.
Hay otra opción además, Lorena, que es la que, por cierto, tiene más tirón generalmente en España, ¿no? Que es invertir en ladrillo. Comprar una vivienda, claro, si tienes ahorros.
Sí, en España hay esa cultura de comprar. De hecho, el 80% de los ahorros de los españoles van destinados a adquirir una casa, algo bien diferente a otros países, bien como primera residencia, como segunda e incluso con el objetivo de alquilarla buscando una rentabilidad.
Da una sensación de solidez patrimonial a esa familia que lo está haciendo así. Tiene su casa, luego compró otra casa en la playa o el campo, bueno, pues ahí tiene un patrimonio que está ahí hecho y, bueno, pues ahí está a disposición para ellos, para un momento de necesidad poder vender o para dejarlo para los descendientes.
Este catedrático lamenta que en nuestro país falte educación financiera desde bien temprano, desde el colegio.
Y nos quedaba para el final, gracias Lorena, la pregunta que últimamente siempre planea cada vez que hablamos de inversiones. ¿Y no es mejor opción invertir en monedas virtuales como el Bitcoin? Bueno, pues es verdad que ha dejado gran rentabilidad últimamente, pero sin embargo ahora mismo está de caída. Después de alcanzar niveles récord, ha caído un 10% esta misma semana y los expertos creen que lo normal es que esta burbuja pierda fuerza. Incluso auguran que el año que viene la rentabilidad de estas monedas virtuales va a ser inferior a la de los activos de toda la vida, como la bolsa. Bueno, sin duda para nuestra economía es importantísimo también lo que pase con la reforma laboral y con la negociación que hoy vuelve a sentar juntos al gobierno, los empresarios y los sindicatos. Dicen que hay voluntad de acuerdo, pero también hay desencuentros. ¿Cómo están las cosas ahora mismo? Pues el debate se encuentra en la temporalidad. Lo que propone el gobierno es que los contratos temporales solo puedan durar 3 meses como mucho y solo se puedan utilizar para cubrir picos inesperados de trabajo o, en todo caso, para cubrir una baja. Además, no podrían encadenarse estos contratos, así que 3 meses y a la calle. ¿Qué pasa entonces con los trabajadores para campañas como la que viene ahora? Por ejemplo, la campaña de Navidad. Pues que deberían ser obligatoriamente empleados fijos discontinuos, es decir, con compromiso de ser contratados año tras año. Y luego está también sobre la mesa la limitación de los contratos temporales. Habrá un máximo para cada tipo de empresa, según su tamaño, pero en el caso del campo, los contratos temporales podrían ser hasta el 50% para las campañas de recolección. Todo esto en cuanto a la reforma laboral, que veremos cómo queda. Pero al mismo tiempo, hay otra reunión hoy, que es la del gobierno con los transportistas. De momento mantienen la amenaza de una gran huelga, justo en los días previos a la Nochebuena. Y por eso han presentado hoy sus 10 peticiones, comenzando por exigir, Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Que se traslade a las empresas la subida de los combustibles que pagan los camioneros.
Pues así es, su principal reivindicación pasa por medidas para que estos elevados costes del gasóleo no sean asumidos solo por los camioneros. Piden que el gobierno regule la traslación de ese aumento también a los propietarios de las mercancías. Está entre los 10 puntos de un documento que han puesto sobre la mesa ante el Ministerio de Transportes. En España hay más de 100.000 pequeñas empresas de transportes, muchas con un solo camión, es decir, son autónomos, y aseguran estar ya en pérdidas. Es el caso de Alberto Lobo, que lo contaba así en COPE.
Y claro, pues es un dinero que no seguimos, digamos, cobrando lo mismo, no nos han subido nada los portes, y entonces pues ahora mismo la situación es inviable. Y bueno, esa es una de las mayores problemas que tenemos yo como autónomo.
Reclaman también que no se les aplique el pago por uso de autovías. Recuerdan que hace un año eran héroes, ya que gracias a ellos no hubo desabastecimiento durante la pandemia, y que ahora se les está tratando, dicen, como villanos que no son atendidos por el gobierno.
Gracias, Susana. Y cada año mueren en el mundo 700.000 personas por las resistencias antimicrobianas. Para frenarlo es importante hacer caso siempre al médico cuando nos prescribe los medicamentos. Y sobre eso va la campaña El poder está en tus manos. Sé un héroe hoy y ayuda a salvar vidas, de la que Pfizer forma parte. Nos lo acaba de contar en este mediodía COPE el doctor José Barberán. Él es jefe de servicio de medicina interna del Hospital Universitario HM Montepríncipe de Madrid y presidente también de la Sociedad Española de Quimioterapia.
Esto es muy importante porque, como dijimos anteriormente, el mal uso de los antibióticos favorece la aparición de resistencias antimicrobianas.
La medicina bien usada es mucho más eficiente, sin duda, y además salva vidas. Te hablo ahora de un documento al que ha tenido acceso la cadena COPE en las últimas horas y que puedes consultar ahora mismo también a través de nuestra página web en cope.es. Documento que demuestra que 2 de los funcionarios de la cárcel de Villena fueron suspendidos de empleo y sueldo por unos hechos que han resultado ser falsos. La subdirectora de seguridad de esta prisión, como hemos contado esta semana, denunció agresiones y también mensajes amenazantes que, según ha reconocido ahora mismo, pues ella misma se envió. Mantiene que sí que fue agredida en cualquier caso. Es decir, ha reconocido que esos mensajes con amenazas eran falsos, pero mantiene que sí fue agredida. La cuestión es que esta batalla, que ha llegado a salpicar incluso al ministro del Interior, que apoyó en público a la denunciante. Y por eso ahora, Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Los ánimos de los funcionarios de prisiones están todavía más encendidos. La situación en las cárceles de España es tensa.
Efectivamente, que hay tres funcionarios expedientados, fuentes con acceso a la totalidad de los expedientes, a los tres en la cárcel de Villena, que la suspensión, dos de ellos con suspensión de empleo y sueldo, y se asegura que esa suspensión de empleo y sueldo sobre dos de los tres expedientados es debido a su intervención en la reducción violenta de un interno en agosto, pero también se dice en los expedientes a una especie de presunción de culpabilidad sobre la agresión que luego dijo haber sufrido la subdirectora del centro. Un párrafo de esos dos expedientes, como tú decías, que está en la página de cope.es, dice literalmente: es imprescindible la suspensión cautelar de los funcionarios hasta que se produzca la identificación de los autores de la agresión y su eventual relación o no con los dos expedientados. Javier, de la plataforma de funcionarios Tu Abandono Me Puede Matar, en Alicante.
Que adoptar una medida tan excepcional como es una suspensión provisional de empleo y sueldo y que ésta se fundamente en vulnerar la presunción de inocencia al presumir culpables a dos de los tres compañeros implicados en la reducción del interno es completamente absurda y carente de fundamento legal alguno.
Acusada e investigada la subdirectora de haber simulado un delito, ACAIP y CESIF han pedido esta mañana la inmediata suspensión de esa medida de suspensión de empleo y sueldo. Desde la plataforma Tu Abandono Me Puede Matar recuerdan que los mensajes amenazantes que decía haber recibido la subdirectora en su teléfono y que ahora la Guardia Civil considera falsos llevaban la firma de esa plataforma. Una mala imitación. La ya cesada por Interior mantiene que días después de las no amenazas fue agredida, aunque la investigación no ha encontrado un solo rastro que confirme esa afirmación. Continúan las pesquisas bajo la tutela del juzgado en Benidorm, donde dijo haber sufrido esa agresión.
Gracias, Juan.
Esta es otra tarde, te he vuelto a chillar.
Y hoy recordamos también la muerte de Enrique Urquijo, un fatídico 17 de noviembre de 1999, una pérdida que no solamente conmocionó al mundo de la música, de alguna manera con la marcha del cantante y compositor de Los Secretos, pues todos los que habíamos crecido con sus canciones perdíamos también un trocito de nuestras vidas. Ahora la historia de este grupo ha sido recogida por el propio Álvaro Urquijo, por su hermano, en Siempre hay un precio, la biografía que cuenta sus orígenes, los ensayos a escondidas y la dura pérdida de Enrique hace 22 años.
Me siento mejor.
Pues con Los Secretos, con Álvaro, con Ramón y con Jesús ha hablado Ángel Espósito y esa conversación la vas a poder escuchar esta noche a las 9 en La Linterna. Seguimos con tu COPE más cercana.
Soy tan raro. Que todo salga mal, no es tan mal. Tengo que ser para ser algo, para quererte.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
La subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, otro impuesto. Miren, para entender bien esto, me he permitido llamar al que fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio. Las políticas más inteligentes para solucionar el tema de las pensiones nacen de la política laboral.
Una nación próspera es la que crea riqueza. Y la riqueza.
Y yo quiero en primer lugar hablar con el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla, don Manuel Hidalgo. ¿Por qué los alimentos son productos de precio tan volátil?
Porque son frescos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Black Fridays.
Para que no te líes, Renfe lanza su gran oferta ya mismo. Solo del 15 al 19 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 15 al 19 de noviembre. No esperes al Black... como se diga. Entra ya en renfe.com.
Hoy y mañana vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en tienda, web y app.
En cheques mágicos que podrás utilizar en próximas compras.
¡Aprovechate!
Solo hoy y mañana, cheques mágicos.
En tienda, web y app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La comunidad empieza a poner la dosis de refuerzo a los más de 230.000 madrileños que se pusieron en su día la vacuna de Janssen. La fecha oficial de inicio de esta dosis de refuerzo es mañana sábado. De hecho, hoy se están empezando a mandar mensajes de texto a los teléfonos móviles de los afectados para decirles dónde y cuándo tienen que acudir. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, decíamos, Luis, que la fecha oficial para empezar a poner esa dosis de refuerzo a la población en general es mañana sábado, pero te encuentras ahora mismo en el Palacio de los Deportes y has podido comprobar que hay gente que se ha hecho un poco un lío, ¿eh?, que ha acudido allí sin cita.
Eso es, en teoría esta dosis de refuerzo no se empezaba a administrar hasta mañana, pero hemos llegado hasta aquí y nos hemos llevado la sorpresa. Algunos, como Francisco, han venido con la picaresca a probar suerte, a ver si caía esa dosis de refuerzo, y sí, se ha ido con ella para casa.
Yo me había puesto Janssen y hasta he puesto el Pfizer, la segunda vacuna.
O sea, ¿ha estrenado ya el nuevo...?
Yo tuve la que es monodosis y ahora a los 6 meses me he puesto esta otra.
Aún así, son más quienes, como Javier, han venido avisados por un conocido.
¿Qué dosis ha puesto?
Pfizer. Primero me pusieron Janssen y ahora me han dicho que tengo que ponerme la segunda de Pfizer.
¿Le han llamado o se ha enterado usted y ha venido? ¿Cómo?
No, me he enterado y he venido.
De hecho, algún miembro de la organización nos ha confesado que se está haciendo la vista gorda. Ahora hay poca cola, pero por aquí pasan cada día una media de unas 1.500 personas. A partir de mañana serán el doble, y es que hay que recordar que en Madrid más de 236.000 personas han recibido la monodosis de Janssen. No sé si tú, Pilar, tienes Janssen. Si es así
No, yo me puse Pfizer.
Pues,
bueno, la que me tocó, vamos, que no elegí.
Claro, pues para los que tengan Janssen y no quieran colarse, tranquilidad, porque van a recibir un SMS con la cita, ya sea aquí o en el Hospital Zendal.
Luis, por cierto, creo que sigue yendo todavía gente, ¿no?, a ese punto de vacunación a ponerse la primera dosis. ¿De qué perfil estamos hablando?
Pues además de estas personas que han venido a por la dosis de refuerzo de Janssen, hay tres perfiles que se ven muy claramente. Por un lado, jóvenes que se contagiaron durante la quinta ola y que no se han podido vacunar hasta ahora. En segundo lugar, personas que ya han pasado el virus y que ya han recibido una dosis. Como hay países que no reconocen esto como pauta completa, algunas, como Marta, vienen a por ese pinchazo que les permita viajar.
La segunda de Pfizer. Me la he puesto porque yo ya tenía la pauta completa porque ya pasé el COVID, pero ahora voy a hacer un viaje internacional en el que no me consideran como vacuna completa con una dosis. Entonces he venido a por la segunda.
En tercer lugar, hay muchos extranjeros. Algunos, como Mario, acuden a vacunarse después de verle las orejas al lobo.
Venía porque está ahí un chico que lo acabaron de pasar el coronavirus y entubado. Y ahora hay otro que le inducieron el coma. Ya me ha cogido un poco más de coraje y he hecho un poquito más de pesar tal, porque no suelo tener contacto con otras personas.
En este Palacio de los Deportes se está vacunando de lunes a domingo de 9:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. También en el Zendal. Solo se necesita el DNI. Este fin de semana, además, el punto móvil de vacunación se traslada a Torrejón de Ardoz. El objetivo sigue siendo aumentar la población diana con pauta completa, que hoy alcanzará el 90%.
Gracias, Luis, y atento al tiempo porque empezamos a tener cambios. Viernes de nubes que en principio no van a dejar lluvia, pero prepara el paraguas para este fin de semana porque sí va a caer agua. Sobre todo entre el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Lluvia que se va a mantener los primeros días de la semana que viene. En cuanto a las temperaturas, estables las máximas hoy en los 15 grados, también el fin de semana, pero las mínimas suben hasta los 9 los próximos 3 días, consecuencia de las nubes y también de esa lluvia que se espera. Ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá marcan 14 grados. Vamos con la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar circulación lenta en la salida de Madrid por la A3, la carretera de Valencia, a su paso por Rivas. También precaución en la salida por la A4, ya en la provincia de Toledo, a la altura de Seseña, por un vehículo averiado que ocasiona 2 kilómetros de retención en sentido Córdoba. En cuanto a la M40, tramos complicados. A esta hora destacamos la zona de Hortaleza en sentido A2 y Coslada en ambos sentidos.
Y ya son más de 90.000 las entradas que se han vendido para el Naviluz, el autobús que va a recorrer a partir del viernes 26 calles de la capital para ver las luces navideñas. Siguen volando esas entradas. Recuerda que se pueden adquirir en internet y que cuestan 6 euros para el público en general, 3 para jubilados y niños de entre 7 y 11 años. Los menores, eso sí, los menores de 7 suben gratis.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Pon a punto las defensas de toda la familia con Dinafen Plus y Dinafen Infantil. Un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Pide Dinafen Plus y Dinafen Infantil en el 669-56-17-68, en herbolarios, farmacias o en laboratoriosmaen.es. Recuerda, Dinafen Plus, 669-56-17-68.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como te estamos contando en COPE, ya ha empezado la gran recogida de alimentos. También en Madrid, en 27 cadenas y 1.486 establecimientos de la región. El objetivo este año es alcanzar los 3 millones y medio de alimentos básicos. Para ello, ya se han puesto en marcha por todos estos locales los más de 8.000 voluntarios que serán los encargados de pedir ayuda a toda la gente que vaya a comprar. Voluntarios como, por ejemplo, Rosa.
Creo que es algo social que deberíamos estar todos implicados porque no es, es algo que puede pasar a cualquiera y es una situación en la que puede encontrarse cualquier persona de la noche a la mañana.
Y algunos donantes como María han aportado su granito de arena.
Yo creo que, hombre, hay que ser solidario, pero cada uno dentro de sus posibilidades, pero intentar ayudar a los demás, como decía nuestro Jesús de Nazaret, a tu prójimo como a ti mismo.
Pues recuerda que esta gran recogida de alimentos va a prolongarse hasta el próximo jueves 25 de noviembre, o sea que tienes todavía más de 5 días para ayudar a esta buena causa. Y en los deportes vuelve la Liga. Había ganas tras 2 semanas de parón por los compromisos de la selección española. El primer equipo madrileño en jugar, el Atlético de Madrid, mañana a las 6:30 frente a Osasuna. El sábado, turno para el Getafe, que recibe a las 2 en el Alfonso Pérez al Cádiz. Justo después jugará el Real Madrid, que visitará Granada. Y ya el lunes, en esa jornada, el Rayo en Vallecas recibirá al Mallorca. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En Yamóvil también Black Friday para tu coche. Yamóvil te lo compra en el acto y si está bien cuidado te pagamos hasta 2.000 euros más. El Black Friday de Yamóvil también llega a tu coche hasta 2.000 euros más. Así es el Black Friday de Yamóvil, solo hasta el día 30. ¡Qué locura!
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de Orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
En el International School of Madrid, tus hijos recibirán una educación británica de excelencia desde los 2 años hasta la universidad, preparados para el futuro.
Respect, loyalty, friendship, family.
International School of Madrid, tu colegio británico en Madrid capital desde 1971. Llámanos al 91 359 2121.
Dúchate.es, dúchate.es.
su bañera por ducha. Dúchate.er, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Nuestros fines de frescura empiezan los jueves.
En tu tienda Al Campo te espera la patata lavada Elodie Soprano, malla de 3 kilos por 1,79 euros. El kilo por 0,60 para Península y Baleares.
Si es fresco, está en Al Campo.
2 y 29 minutos de la tarde de este viernes 19 de noviembre. Enseguida, un nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno parece que ha cogido el extintor, ¿eh? Y trata de apagar de urgencia los fuegos que tiene abiertos a nivel social y económico. Hoy se sienta en la mesa con los transportistas para tratar de desactivar la huelga convocada para los próximos 20, 21 y 22 de diciembre, justo a las puertas de la Navidad. Ni que decir tiene que esa convocatoria de paros pues intranquiliza al ciudadano de a pie, que últimamente no para de recibir todo tipo de mensajes sobre desabastecimiento de mercancías y también subidón de los precios. Los ciudadanos en general podemos recibir cifras macroeconómicas con mayor o menor entendimiento, pero como nos falte lo que queremos comprar o notemos que sube de precio un producto habitual, pues ahí sí que empezamos a preguntarnos qué pasa y a quién tenemos que pedir además explicaciones. Por eso es vital para el gobierno contener ahora mismo el conato de huelga en el transporte, porque si pasa en Navidad lo vamos a notar especialmente más. Es una situación similar a la que se avecina con el sector agrario, que ha desenterrado el hacha de huelga y prevé numerosos paros durante el mes de diciembre. A esto sumamos las concentraciones convocadas por las asociaciones de la policía y la Guardia Civil, convocadas para el día 27 para protestar contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Y por si fuera poco, la tensión en Cádiz con los operarios del metal, un problema muy localizado pero que hace mucho ruido.
Señores, Cádiz arde. Y esto no va para allá, ¿eh? ¡Que va de Cádiz y va de España!
Hoy de nuevo con disturbios entre policía y manifestantes y todavía sin acuerdo sobre los salarios de los trabajadores. De salarios, trabajadores y de acuerdos también está hablando el gobierno en la enésima reunión para modificar la reforma laboral. El minuto y resultado de la reforma es este. Se ha retirado la idea de fijar en un 15% los empleados temporales máximos. Ahora lo que se está estudiando son contratos de 3 meses ampliables a 5 cuando haya mayor necesidad. También se discute dar más flexibilidad a las campañas agrícolas y a los comercios en épocas de más intensidad, como por ejemplo ahora que llega la Navidad. Es otra mesa de negociación en marcha que no acaba de llegar a un consenso mientras la cuenta atrás se acaba para que Europa reciba los compromisos a los que se comprometió Pedro Sánchez a cambio de los fondos de recuperación. Es viernes 19 de noviembre, un día en el que tenemos otras noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. Los asesinatos de mujeres fuera de la pareja serán contabilizados como violencia machista.
A partir del 1 de enero del próximo año 2022 habrá una estadística oficial que registre y considere como violencia machista casos de mujeres asesinadas por hombres, aunque no sean su expareja o pareja. Desde el Ministerio de Igualdad mantienen que es una deuda que se arrastra desde hace años y que servirá para incluir a víctimas de compañeros o vecinos, como ha sido el caso de Laura Luelmo.
Un caso precisamente el de la joven zamorana Laura Luelmo, sobre el que a esta hora ya están deliberando el jurado popular.
Tras 4 días de juicio en la Audiencia Provincial de Huelva, el jurado popular ya se ha retirado para intentar contestar a las 19 preguntas del formulario. Debe emitir su veredicto sobre la culpabilidad o no de Bernardo Montoya tras el secuestro, violación y asesinato de la profesora en la localidad onubense del Campillo en diciembre de 2018. La Fiscalía y la acusación particular piden prisión permanente revisable más otros 32 años. años de cárcel.
Y se cumplen hoy, se cumplen 2 meses de la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma.
Con unos daños que se calculan en 900 millones de euros, sin incluir los destrozos en infraestructuras eléctricas. Miles de negocios han desaparecido, mientras más de 7.000 personas, 7.000 vecinos, siguen fuera de sus casas.
Un volcán arrasó nuestra casita. Entonces mami está con... Estamos tristes, muy tristes.
Darío y Leire son mellizos, tienen 10 años y contaban hoy en Mediodía COPE cómo están viviendo todo este tiempo de incertidumbre, 2 meses. Además, en las últimas horas, 2 de los terremotos en la isla han superado los 5 grados de intensidad y se han llegado a sentir en Tenerife.
Y claro, lo peor en esta situación, después de estos 2 meses con ese volcán todavía activo, pues esa incertidumbre, que no saben qué va a pasar, cuándo se va a detener esta pesadilla. Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, como siempre aquí en Mediodía COPE, pues todo el deporte. Munilla.
Pilar, vamos a contar qué dice Xavi Hernández antes de su estreno en el Derbi Barça Español de mañana, porque la rueda de prensa es justo a las 3 de la tarde. Hay que hacer la previa del regreso de la Liga con el Real Madrid, que recupera a Rodrigo y a Mariano para el domingo en Granada, pero no a Valverde. Mañana hay un Atlético de Madrid-Osasuna, con el Atlético pendiente de si la UEFA perdona a Griezmann y puede jugar ante el Milan, y el líder Real Sociedad recibe el domingo al Valencia. Vamos a contar también cómo está el escándalo de la tenista china desaparecida tras acusar de violación a un político, el regreso de Marga Sol a la Liga CB y la Fórmula 1, donde queda sin sanción la maniobra de Verstappen contra Hamilton en Brasil.
Austria es sin duda hoy el epicentro de la preocupación creciente por el avance del coronavirus en toda Europa. Con una incidencia de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes, el gobierno austriaco se ha visto abocado este viernes a tomar 2 medidas drásticas. Por un lado, ha decretado un nuevo confinamiento general para todos. Un confinamiento de 20 días a partir del próximo lunes. Será el cuarto desde que comenzó esta pandemia. Además, ha anunciado que la vacunación será obligatoria para todos los residentes a partir del 1 de febrero del año que viene. Y es que, a pesar de los llamamientos para que los ciudadanos se vacunen, tan solo el 65% de la población austriaca está en este momento vacunada, lo que convierte a este país en el farolillo rojo de todos los estados europeos. Nos vamos a ir precisamente a Austria para comprobar cómo reciben los que viven allí pues estas nuevas restricciones. Álvaro Paz es un boliviano que reside desde hace 16 años en Linz, en la capital de la Alta Austria, que es precisamente una de las zonas más afectadas. Álvaro regenta una vinoteca española junto al río Danubio. Álvaro, muy buenas tardes. Uy, escuchamos a Álvaro con alguna dificultad. Vamos a ver si hay suerte y podemos mejorar esa comunicación para poder hablar con este boliviano que nos va a contar pues cómo han recibido esa noticia allí este viernes, en el que el gobierno austriaco ha anunciado que el confinamiento va a ser general. Es verdad que este pasado lunes ese confinamiento se estableció para las personas que no estaban vacunadas. Tan solo podían ir a trabajar, ir a comprar, podían, por ejemplo, también ir al médico, pero nada más. El resto del tiempo tenían que permanecer en casa. Pero la noticia, como estamos contando, es que este viernes ese confinamiento se ha extendido a la población en general. Álvaro, ahora parece que te escuchamos. ¿Cómo habéis recibido la noticia allí? ¿Cómo están los ánimos?
Buenas tardes, Pilar. Bastante triste. La situación es incómoda e incierta, ¿no?
Bueno, mucha incertidumbre, ¿no? Porque sí es verdad que la situación es muy preocupante. La incidencia ahora mismo allí es de 1.700 casos por cada 100.000 habitantes, que es una cifra altísima. El virus está descontrolado. Y Álvaro, con toda la población confinada de nuevo, ¿tendrás que cerrar el negocio a esta nueva orden?
Sí, a partir del lunes. Lo de los 20 días no es definitivo. Esto es regional. Están hablando de 20 días en general, pero en la parte de Alta Austria son más. Son el confinamiento teóricamente será hasta el 17 de diciembre, que es cuando se habrá una conferencia de prensa para informar cuál es la situación. Yo creo que lo más temprano teóricamente que se abrirían de nuevo los negocios el 20 de diciembre. Esto, como digo, varía en regiones, ¿no? Porque aquí en Alta Austria los casos son más de 2.000 por 100.000 habitantes, ¿no?
Dicen desde el gobierno austriaco que nos encontramos, bueno, os encontráis, mejor dicho, allí en el país, ante la ola más contagiosa de todas las que ha vivido hasta ahora Austria. De las cuatro que habéis tenido allí, esta es la más contagiosa, Álvaro.
Sí, yo creo que tiene que ver un poco con la rebeldía de la población, ¿no? Especialmente la población joven que no quiere hacerse vacunar. Yo creo que estas son las consecuencias de todos estos actos, ¿no?, que se han sucedido y la poca paciencia de las personas para seguir las regulaciones, que es usar las máscaras y lo que hay que hacer en lugares abiertos, ¿no?, y cerrados.
Pues Álvaro Paz, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Paciencia y mucho ánimo porque os toca de nuevo quedaros en casa y la situación desde luego es complicada. Pero bueno, como estamos contando, al final la clave está evidentemente en la vacunación. En Austria solo se ha vacunado un 65% de la población. Es un porcentaje muy bajo y hay otros 2 millones de ciudadanos que no se han querido de momento poner esas dosis. Pues la preocupación no es exclusiva de Austria, ¿eh? El gobierno alemán en funciones y el Instituto de Virología acaban de calificar de extrema la situación también del país, la situación alemana. La incidencia se ha quintuplicado en el último mes y algunos hospitales han comenzado a enviar pacientes a países vecinos porque las UCIs pues empiezan a llenar, empiezan a notar ya esa presión hospitalaria. La pregunta que nos hacemos es si aquí en España será necesario tomar de nuevo medidas como estas, medidas drásticas. En Herrera en COPE lo ha descartado, al menos por ahora, el virólogo Alfonso García Sastre, jefe de patógenos emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York.
Los contagios van a subir, pero no creo que suban tanto como están subiendo en Alemania, con lo cual tengo la esperanza de que no haya que poner medidas fuertes de mitigación otra vez. O sea, que tengamos unas Navidades mucho más normales las que tuvimos el año pasado.
Los casos efectivamente siguen subiendo en nuestro país. Estamos en 104 casos de incidencia. La situación especialmente es más grave en el País Vasco, en Aragón y en Navarra. En la comunidad foral se ha sobrepasado el umbral de riesgo extremo, 250 casos, y su gobierno se plantea también pedir el certificado COVID para entrar en los locales de ocio. Pero lo bueno es que los hospitales están bien. No hay demasiada preocupación por los hospitales. Los enfermos de coronavirus ocupan ya cerca del 5% de las camas de UCIs que hay en nuestro país, pero es todavía un dato que se encuentra en el umbral que se considera de riesgo bajo. Bueno, el caso que es que con todas estas cifras, cada día en los restaurantes españoles pues hay más y más llamadas para reservar de cara a Navidad y sobre todo de cara a las cenas de empresa y a amigos que no pudimos celebrar el año pasado. Se quiera recuperar, ¿no?, esa costumbre tan nuestra de reunirnos en estas fechas especiales. La hostelería española prevé recuperar una caja de 10.000 millones de euros con las clásicas comidas y cenas de Navidad. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Así es que, como bien dices, después de un año con los restaurantes a medio gas, ahora muchos se están viendo literalmente desbordados. Las reservas se han adelantado incluso para no quedarse sin sitio y hay, como decimos, muchas ganas de salir, muchas ganas de celebrar. Javier Villalba es dueño del restaurante Suquet en Valencia.
Lo que sí que hemos observado es un cambio de tendencia. Hay empresas pues que por motivos económicos obviamente no pueden asumir ese coste y son los propios empleados los que están organizando la cena o la comida de Navidad.
No sin mi cena o mi comida de Navidad, es lo que parece decir mucha gente. Bueno, conoceremos de primera mano hoy en la tarde este optimismo con el que la hostelería española afronta estas fechas. Eso sí, mirando de reojo pues la subida de casos de coronavirus por lo que pueda ocurrir, que esperemos que no sea nada.
Esperemos que no. Gracias, Pilar. A partir de las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE con estas y otras muchas historias. Bueno, y mientras el gobierno discute sobre la ley de memoria democrática y sobre la posibilidad de intentar juzgar crímenes del franquismo o de los primeros años de democracia hasta la llegada del Partido Socialista a la Moncloa, hoy la Iglesia en España ha recordado el inmenso trabajo de reconciliación que permitió a nuestra sociedad pues empezar de cero y perdonar. Una concordia que con iniciativas como la de esa revisión histórica que ahora debaten en el PSOE, Podemos y también sus socios, podría peligrar. Con las consecuencias que esto puede suponer, además, como destacan los obispos Faustino Catalina.
Así es, no es hora de volver a abrir la España del blanco y negro, de buenos y malos, ha dicho el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que ha recordado que la Iglesia trabajó y participó activamente en la reconciliación desde 1956 y acogió con alegría la amnistía y la Constitución.
Unos y otros sabemos que siempre tenemos que pedir perdón. Y la Constitución española supone un punto adelante y la amnistía supuso la formalización de la razón.
Ha recordado Monseñor Argüello que hay más de 300 asesinatos de ETA sin clarificar y seguro que este sería un interesante paso en la reconciliación y unión de los pueblos de España. En este momento, para afrontar el futuro, en ese futuro, ha dicho, hay desafíos apasionantes como el cambio de época, los migrantes, el paro o el invierno demográfico que nos convocan a trabajar juntos en una España en color que no en blanco y negro.
Gracias, Faustino. Bueno, pues son los mensajes tras el encuentro que han mantenido esta semana todos los obispos españoles en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que hoy se ha clausurado con la ofrenda al apóstol Santiago en la Catedral Compostelana. Ofrenda y petición de ayuda que en nombre de todos estos pastores ha hecho el cardenal arzobispo de Barcelona, Monseñor Omella, presidente también de la Conferencia Episcopal.
Los abusos cometidos por algunos miembros de la Iglesia nos causan dolor y vergüenza. Pedimos tu fuerza y tu luz para que en todas las diócesis podamos encontrar, acoger y acompañar cara a cara a las víctimas en la sanación de su dolor.
También han presentado ante el apóstol la preocupación y el dolor de los habitantes de La Palma cuando se cumplen justo 2 meses de erupción. Bueno, y como te estamos contando, también ha comenzado ya la campaña de recogida del Banco de Alimentos. Este año tampoco va a hacer falta que hagas acopio de paquetes de arroz, de leche, de aceite o conservas para colaborar. Echar una mano es tan fácil como pasar por caja y hacer tu donativo en este momento sin tener que comprar nada físicamente por aquello del contacto. Fue así también el año pasado, pues debido a la pandemia del coronavirus. Se puede ayudar con nuestros donativos allí en la caja o también a través de internet, de manera virtual. Los bancos de alimentos dan de comer ahora mismo a casi 1.600.000 personas en España, 500.000 de beneficiarios más que los que había antes de la pandemia. Sigues en Mediodía en tu COPE más cercana y a las 3, nuevo repaso a la actualidad.